Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Dos abogados han presentado una reclamación en el Ministerio de Igualdad por el fichero con los nombres de médicos que se niegan a practicar abortos. Un registro que incluye la nueva ley y que los letrados consideran vulnera derechos fundamentales. Patricia Rossetti.
Los abogados tratan de proteger los datos de los médicos cuyos nombres se incluyen en un fichero sin su autorización y eso les puede perjudicar. El abogado Antonio Barrera dice a COPE que esa lista negra puede vulnerar derechos fundamentales. No se pueden desvelar datos personales que revelen convicciones religiosas, entre otros aspectos.
Supone una vulneración de dos artículos constitucionales, dos derechos fundamentales, el artículo 16, que habla sobre libertad ideológica, de pensamiento o de religión, el apartado 2 de ese mismo artículo, el que menciona que nadie podrá ser obligado a declarar sobre sus propias creencias, su propia ideología, su propia afiliación política, y el artículo 18 de la Constitución, que es el que habla del derecho al honor, a la intimidad personal y a la intimidad familiar.
Si la respuesta del Ministerio es el silencio, acudirán a la Agencia de Protección de Datos y, si hace falta, llegarán hasta la Audiencia Nacional.
Y arranca la negociación de la segunda parte de la reforma de las pensiones, que tiene que estar lista antes de que termine el año. El punto más delicado que el Gobierno tiene que sacar adelante es la ampliación para el cálculo de esas pensiones, que actualmente se sitúa en 25 años. La duda está en saber cuánto se amplía, porque ahora parece que se descarta el plazo máximo que se había dado. Susana Moneo.
Así es, Gobierno y agentes sociales llevan meses negociando. Hoy se habla de números, el periodo de cálculo para las pensiones y las bases de cotización. No se va a llegar al cómputo de 35 años trabajados, lo decía el ministro, pero sí habrá aumento de esos 25 años que se tienen en cuenta ahora. El ministro ha hablado de pequeños ajustes en razón de la equidad, porque mantiene que los últimos años ya no son los de mayor sueldo. Así se plantearía también la posibilidad de que el trabajador elija sus mejores años. La tercera medida sobre la mesa es elevar progresivamente la pensión máxima y también la cotización de la base máxima de manera progresiva, y esto está incluido en el borrador que se envió a Bruselas.
Y en Londres finaliza la ceremonia en la abadía de Westminster en un acto en el que los lores y los comunes han mostrado sus condolencias a los reyes por el fallecimiento de Isabel II. En lo que ha sido su primer discurso a los parlamentarios, el rey Carlos III ha asegurado que su madre fue un ejemplo de deber desinteresado y que como monarca pretende seguir su ejemplo de compromiso con un gobierno constitucional. También se ha referido al papel de los parlamentarios.
Parliament is the living and breathing instrument of our democracy.
El Parlamento es un instrumento vivo que respira de nuestra democracia. Con estas palabras respondía el rey a los mensajes y palabras de condolencias de los parlamentarios. Tras participar en este acto, Carlos III vuela a Escocia para participar esta tarde en el servicio religioso en torno a las 4 en la Catedral de St. Giles. Tras él, la capilla ardiente con los restos de la reina Isabel II se abrirá al público en Edimburgo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes encaramos una nueva semana de Liga de Campeones. Bruno Casar.
Sí, tres de los cuatro equipos españoles tienen como rival un equipo alemán. Para mañana destaca ese Bayern de Múnich-Barça con el regreso de Robert Lewandowski a la que fue su casa, y el Atlético de Madrid, que ya pone rumbo a este país, Alemania, para enfrentarse al Bayer Leverkusen. ¿Con qué novedades, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid viaja en este preciso instante rumbo a Alemania. La lista de convocados facilitada por Simeone esta mañana incluye dos bajas ya esperadas, la de Savic y Reguilón, otra de Jiménez con problemas musculares y también con algunos problemas. Tomás Lemar se ha quedado en la capital de España. Esta tarde a las 6, rueda de prensa de Simeone en el Bayern Arena y posteriormente último entrenamiento.
Gracias, Antonio. Para el miércoles quedará el Real Madrid-Leipzig y el Copenhague-Sevilla. Mientras tanto, hoy despedimos la quinta jornada en Primera División a las 9 de la noche, Almería-Osasuna. Todo esto en un día en el que el nombre propio es Carlos Alcaraz, nuevo número uno del mundo tras su conquista del US Open, y para el que se siguen sucediendo los elogios de muchas personalidades del deporte en redes sociales. Y estamos también pendientes a esta hora de la Liga Femenina, porque se espera que sobre las 12:30 comparezcan las árbitras para explicar los motivos de su parón indefinido que ha impedido el arranque de esta este pasado fin de semana.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, son las 11 y 4 minutos de la mañana en Canarias. Por aquí estamos, comenzando programa de hoy, comenzando semana, comenzando andadura radiofónica diaria en esta mañana de COPE Tenerife. En este lunes 12 de septiembre, día de vuelta ya definitiva, la normalidad para muchos, ¿no? Hablábamos en la última semana de agosto, hablábamos del pasado lunes 5 de septiembre, pero es que hoy ya no hay excusa, hoy ya... Los niños que faltaban han vuelto al colegio, supongo que faltarán todavía los universitarios, que son el último peldaño, pero ya hoy es semana de, bueno, comienzo de semana de normalidad absoluta ya para muchas familias, ya muchos han madrugado en el día de hoy por primera vez, y ya en definitiva pues empezamos en lo que es el curso estudiantil, el curso radiofónico, el curso deportivo, el curso vital de todos, porque parece que el año comienza siempre después de las vacaciones de agosto con el mes de septiembre. Y nosotros, lo nuestro es estar aquí para informarles y para entretenerles hasta la una de la tarde como cada día. Miren, la lista de espera quirúrgica, es decir, esa lista que ya saben que recoge los pacientes que están en situación de ser intervenidos quirúrgicamente, ha ascendido en Canarias a 32.918 personas a 30 de junio de 2022, lo que supone un aumento del 7,2% con respecto al último semestre. En esos datos hay que destacar, por ejemplo, el 63% de la lista de espera quirúrgica la absorben tres especialidades, es decir, 6 de cada 10 personas en Canarias están esperando o por una intervención traumatológica, oftalmológica o de cirugía general. Apúntense que los canarios, que esta es una de las cifras clave, debemos esperar una media de 143,5 días para ser operado. 143 días, es decir, casi, pues no llega a medio año, pero casi, casi. Aunque claro, esto, dato que me llama la atención, según los datos ofrecidos por el Servicio Canario de Salud, la mitad de los pacientes es verdad que son operados en menos de 86 días. Bueno, estas son las frías cifras. Pero hoy hemos escuchado aquí en COPE algunos testimonios estremecedores como el de José, que nos contaba el caso de sus padres. O, por ejemplo, el de la angustia que ha sentido el mismísimo presidente del Colegio de Médicos, Rodrigo Martín. Escuche.
No es que sea bueno, es que es muy malo. Yo, personalmente, yo he estado esperando por un diagnóstico un par de meses. Y es de cosas que podían ser graves, que se queda uno sin saber si es muy grave o no, si se puede solucionar, y es verdaderamente angustioso. Ya aparte de la enfermedad que uno tenga, es una cosa angustiosa.
Claro que es angustioso, claro que es angustioso. Miren, es evidente que valorar estas cifras en listas de espera supone adentrarnos en un contexto de tensión del sistema sanitario como consecuencia de los dos años de pandemia. Eso vaya por delante. Pero una circunstancia... que puede servir como atenuante, lo es, pero que no debe esconder uno de los males endémicos de la sanidad canaria. Un sistema sanitario que no da una respuesta a los tiempos necesarios a los pacientes no es un sistema sanitario efectivo, sino todo lo contrario, un sistema inválido. La falta de recursos humanos es evidente, y no lo digo yo, lo dicen los profesionales. La realidad es que los que gestionan no han sabido dotar al sistema del personal necesario para dar un servicio realmente efectivo en cuanto a los tiempos. ¿Cuántos canarios no acaban recurriendo a la sanidad privada para que sus dolencias no vayan a más? Eso sí, previo desembolso económico, a costa de la economía familiar. Y ojo, que esto no es solo del gobierno actual. Por el Ejecutivo Canario y por la Consejería de Sanidad han pasado PSOE, PP, Coalición, y ninguno ha terminado de dar con la tecla para solucionar un problema que está en el top de las preocupaciones diarias de todos los canarios. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Nos ponemos en marcha, como siempre, venga, con la realización hoy de Alberto Díaz, con la producción de Maricruz Domínguez, con todo el equipo de redacción. Arrancamos ya, como siempre, situando titulares a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Situamos las claves informativas de la mañana con Diego Moreno. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días. Pues empezamos precisamente hablando de sanidad y de esas listas de espera en el Servicio Canario de la Salud, que se incrementó un 7,2% entre enero y junio de este año respecto al último semestre del año 2021, pese a que se llevaron a cabo un 6,5% más de intervenciones. Unos datos malos para el Colegio Profesional de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, que denuncia que la sanidad está saturada y desfasada. Su presidente, Rodrigo Martín, ha denunciado además que están saturando la sanidad canaria sanitaria con operaciones menos urgentes.
¿Usted me da recursos económicos para eso y me pone más personal? No. O sea, usted está saturando todavía más el sistema sanitario sin entrar en el derecho de las personas que tienen a que le hagan eso. Pues eso ya no entro en esos problemas. Pero usted está saturando mucho más el sistema sanitario con otras patologías que no tienen que ser, no urgentes, pero necesariamente algunas de ellas hay que hacerlas antes de un tiempo, cuando usted tiene un sistema sanitario insuficiente para atender la demanda de enfermedades normales. Y usted no da un presupuesto mayor para atender esas cosas.
Una saturación que ha denunciado en estos micrófonos José. Su padre padece Alzheimer y su situación es límite. Está ingresado en el hospital del Tórax con dos úlceras, pero el hospital le quiere dar el alta. Aseguran que es imposible atenderlo en casa.
Sinceramente, no quisiera ver morir a mi padre en mi casa. Claro. Mi sobrino, la última vez que le dio la fiebre, se quedó inconsciente. Y a mi sobrino le dio un ataque de ansiedad. Es un niño. No tiene por qué ver esta cosa. Pues vamos a pedir cita con la trabajadora social de donde está mi padre ingresado para hablar con ella, a ver si nos puede dar una solución o algo, alguna alternativa, porque es que estamos, la verdad, que desesperados.
Más cosas. El Ayuntamiento de Candelaria desaconseja el baño en todas las playas del municipio tras detectarse la presencia de microalgas en el agua, una situación que se repite por segundo fin de semana consecutivo. Olivia Pérez, concejala de playas, asegura que ya se están analizando las aguas y que en estos momentos ya no hay presencia visual de microalgas. Sobre una posible relación con vertidos, Pérez recuerda que todas las semanas se analizan los emisarios del municipio.
Ayer ya por la tarde-noche habían desaparecido y en la inspección ocular que se hizo esta mañana, pues no encontramos nada por toda la costa. Es cuestión de horas. Todos sabemos el problema que hay en los emisarios. Se hizo una obra importante en la playa San Blas, está absolutamente controlado los que tenemos en funcionamiento ahora, pendiente la macroobra de llevarla al polígono, pero vamos, yo creo que ahora mismo, te digo, las analíticas se hacen todos los lunes en toda la costa para ver la calidad del agua y si es necesario lo hacemos un par de veces en semana. Y cuando ha habido vertidos, pues se avisa, hay vertidos. Nadie se va a quemar las manos diciendo no hay cuando peligra la salud de la gente.
Bueno, sobre este tema un apunte de ultimísima hora, Diego. Han vuelto a florecer las microalgas. Es que esto es un lío, o sea, nos está volviendo locos el Ayuntamiento de Candelaria. No, está volviendo locos la microalga. Y si el Ayuntamiento de Candelaria están actuando todo lo rápido que pueden, pero hay un comunicado de última hora que, vuelvo a decir, el Ayuntamiento de Candelaria, atendiendo las recomendaciones de Salud Pública, desaconseja el baño cuando se detecta la presencia de microalgas en el agua hasta que las mismas desaparezcan. Se prevé una floración de microalgas en estas semanas, por lo que desde el área de sanidad se realizará un seguimiento de la situación y se informará a través de los canales oficiales del consistorio. Se solicita precaución a las personas usuarias de las playas. Después a las 12 vamos a hablar de este tema con la concejala, pero es que la cosa cambia por minutos cambia, en fin.
Así es, estaremos pendientes. Sobre todo, lo que sí recalca el Ayuntamiento en ese comunicado también es que no hay ningún tipo de relación procedente de los emisarios del municipio. Exacto. Como acabamos de escuchar. Exacto. A la concejala, pero bueno, le volveremos a preguntar y veremos cómo avanza esta situación en las playas, sobre todo del sureste de la isla de Tenerife. Guillermo, vamos a acabar con un dato, porque sí. Los aeropuertos canarios han cerrado el mes de agosto de 2022 con casi 4 millones de pasajeros, lo que supone un aumento del 1,3% del tráfico con respecto al mismo mes del año 2019, pero eso sí, los aeropuertos del Tenerife han sufrido descensos de pasajeros. El Reina Sofía, el de Tenerife Sur, ha descendido un 1,5% y el Tenerife Norte Ciudad de la Laguna un 2,7% menos de pasajeros respecto al 2019.
Muy bien. Gracias, Diego. 11:13. La actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más base tapizada, dos almohadas, 1,35 x 1,90, 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón, en Canary Colchón, en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com. Hey,
yeah. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó.
Ya saben que ustedes pueden interactuar con nosotros en tiempo real, siempre en el 610-1080-11, en nuestra central de WhatsApp. No se confundan con el de Mayer, el de la mañana en Canarias, que termina en 10. El nuestro termina en 11. 610-1080-11. Por cierto, nos escribe un oyente, tiene toda la razón del mundo, diciendo que también en la sanidad privada hay lista de espera, efectivamente. Y nos pone como ejemplo que le mandaron una ecografía en el mes de julio y le dieron cita para noviembre. En la sanidad privada, ojito esto. A mí me ha pasado también algo parecido, ¿eh? A mí me encargaron una resonancia para 3 meses después. Pero claro, tienes que buscarte la vida. En fin, así están las cosas. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, te voy a contar
una cosa. Se te acaba de quedar cara de asombro.
Sí, pero de cara de asombro la tengo siempre. Mira, pedí a mi médico de familia un pase al traumatólogo.
Sí.
Me dijo dónde tenía que ir a buscar la hora. Fui a buscar la hora y me dijeron que para dentro de 10 meses.
10 meses.
Sí, y yo dije, bueno, pero y a mí me duele mucho. Pues vaya a la residencia, a la urgencia. Y pues espera a mi urgencia. Bueno, ¿y si me muero y si la entierran? Eso fue lo que me dijo.
Eso fue lo que te dijo.
Sí, sí, sí. Que si me dolía mucho...
Ya, pero después te dicen que después que no vayas a urgencias, que no satures las urgencias con cosas que...
No,
que,
no, no.
Que son de atención primaria. Entonces, es la pescadilla que se muere de la cola.
Sí, sí, pero...
En la atención primaria te dice a ti, Maricruz, si le duele, vaya a urgencia.
Sí.
Pero después va a urgencia y dice, hombre, esto no es una dolencia para venir aquí. Está saturando usted la urgencia.
Sí, sí, pero ¿y qué sabe si no es...? Hasta que no me vea, no sabe si es para ir ahí o no.
Efectivamente.
Bueno, es horroroso, es pues horroroso. Sí. Venga.
Venga, Santoral de la Iglesia Católica.
Eso es todo, sí. Venga. La Iglesia Católica celebra hoy San Leoncio de Alejandría, ¿eh? Porque hay varios, pero
hay varios. Este era de Alejandría.
De Alejandría. Vale. Ni qué poco lejos.
Bien.
San Guido.
San Guido.
San Guido. Se escribe Guido.
Sí, sí. Lo sé.
San Valeriano y Santa Hilaria.
Bueno, pues a todos ellos los felicitamos. Como a Jennifer Hudson, la cantante norteamericana, que a mí me encanta, que cumple 41 añitos. A Yao Ming, que es un jugador de la NBA chino, que cumple 42. Y a Joe Pantoliano, que es un actor americano.
Un chino jugando en baloncesto.
Sí, además era grandísimo.
Y alto.
Altísimo, un chino altísimo. Maricón.
Serán dos empatados.
Ahora se lesionó una lesión. Yo debe ser, no sé si el único chino alto, pero era un chino grandísimo. Bueno, y a Joe Pantoliano, que es uno de los actores de la serie Los Sopranos. ¿Qué frase del día me has elegido hoy, Maricruz?
Pues una frase de Sócrates, no parece de Sócrates,
sí.
Parece más bien de Woody Allen. La humanidad se divide en las personas tontas que se creen sabios y en los sabios que se creen tontos. ¿No te parece como si fuera de Woody Allen?
Puede ser, podría ser de Woody Allen.
Puede ser de Sócrates, fíjate.
Podría ser de Woody Allen, efectivamente. Gracias, Maricruz. 11:16. Estamos escuchando de Eli Fonsi, que por cierto... confesó hace un par de semanitas que había estado a punto de dejar la música por una depresión. Y miren, después llegó el Despacito, se ha hecho este hombre multimillonario. En fin, 11:17, venga, vamos a una pausa. No, vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Nos cuenta el tiempo para las próximas horas Moisés Camuñas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. El lunes esperamos una jornada en la isla de Tenerife predominada por los intervalos nubosos, con cielos nubosos en el norte durante esta mañana y a últimas horas, y en el sur y en el sureste durante las horas centrales. En las cumbres tendremos cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes altas y no se descartan algunas lluvias débiles y ocasionales, sobre todo a últimas horas en zonas del norte. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no cambiarán demasiado, con máximas de 31 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 28 en el Puerto de la Cruz y en Candelaria, y también la máxima será de 28 en la Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, será del oeste y del noroeste y tendremos intervalos más intensos en los extremos nordeste y sureste y también de medianías y en zonas altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hoy sí, 18, vamos con la crónica deportiva también. Vamos a saludar a Juanjo Ramos, que debe estar de vuelta ya o volviendo desde Ibiza. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Guillermo. Buenos días. Regresando de Ibiza, donde ayer el Club Deportivo Tenerife sumó una nueva derrota. Iván 3 en sus 3 comparecencias a domicilio, solo un triunfo en 5 jornadas. Situación delicada, porque ayer ya Luis Miguel Ramis reconocía en sala de prensa que el equipo había hecho un partido estrepitosamente malo, que se veían cosas que la temporada pasada eran imposibles de observar en este Club Deportivo Tenerife y que, por tanto, iba a meter mano en el asunto y a intentar solucionarlo. Se autoculpó, por así decirlo, se inculpó del asunto y habló de actitud, incluso, con otras palabras, pero se refirió a la actitud competitiva.
Lo vi con un enfado contenido después de la rueda de prensa, como conteniéndose, pero como muy enfadado a Rami y Juanjo.
Sí, no queriendo decir ninguna barbaridad, pero refiriéndose a los niveles de activación, de concentración, de atención, de intensidad, en definitiva, del equipo, que es verdad que lo venimos diciendo las últimas semanas, no se ve por ningún lado si lo comparamos con el de la temporada pasada, que era un equipo con hambre en todos los sentidos, que quería ganar cada duelo y que le daba importancia a cada detalle del partido. Ese Tenerife no se ve y encima está sumando más problemas físicos. Ayer se retiraron lesionados 2 futbolistas, tanto Borja Garcés con un golpe en el gemelo derecho como Mo Dauda. Este recibió un impacto tremendo de un jugador del Ibiza en los primeros minutos del partido, no vio ni amarilla. El golpe en la pelvis que ha provocado que el jugador regresara a la isla siendo asistido para entrar al avión en los dos aeropuertos, en Ibiza y en Madrid, en silla de ruedas, porque no podía ni caminar solo. Vale. El futbolista del Club Deportivo Tenerife. Veremos el alcance que tiene cuando se sometan a las distintas pruebas. También pidió el cambio a Waldo Rubio, aunque en su caso más por cansancio que por algún tipo de molestia física.
Muy bien. Lo hablamos con detalle hacia el final del programa. ¿Te parece, Juanjo?
Venga, hasta luego.
Hasta luego, 11:20, primera pausa. Leo más mensaje en el 610 de 8011. Buenos días, Guillermo. La sanidad canaria es la peor sanidad de España. Menos contratos de funcionarios y más contratos para médicos. Lo que no hay derecho es exprimir la plantilla sanitaria que tenemos un gobierno de pandereta, dice por aquí en el 610-1080-11. ¿Ustedes opinan? Si tiene alguna experiencia negativa en este aspecto de las listas de espera en la salida, me gustaría que nos lo contara en esa central de WhatsApp. 11:20, primera pausa, como digo, y empezamos a saludar protagonistas.
La intensidad de la Sinfonía Fantástica de Berlioz y el Concierto para Violín de Bruch sonarán este viernes de la mano de la Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Jean-Claude Casadesus y con el violinista Dimitri Makhtin. Compra tu entrada en sinfonicadetenerife.es o en las taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
¿Preocupado por el calor este verano? Hidráulica te da la solución gracias a su amplia gama en aires acondicionados. Olvídate de no poder dormir por las noches. Di adiós al calufo. Visita Hidráulica en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda
Spa Car Wash, tu lavado de coche a mano. Limpieza de interior, exterior, gomas, cristales, llantas, pulido de faros, limpieza de tapicería. Estamos en el parking de Nuestra Señora de África, en Santa Cruz de Tenerife. Spa Car Wash, pide cita al 922-08-2048 o 677-510037. Spa Car Wash, tu coche como nuevo.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
La Laguna se reencuentra con las fiestas del Cristo. Ven a disfrutarlas como nunca del 2 al 25 de septiembre con las actuaciones de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, Los Abandeños, Pastora Soler, Peta Zeta, El Vega y muchos más. Cultura y tradición en una fiesta única. Consulta el programa de actos en lalaguna.es.
Hay cosas que no se pueden explicar si no las vives, y siempre que vengo al pabellón me siento como parte de algo mucho más grande.
Contigo tiene sentido.
Abónate a Lenovo Tenerife. Más información en cbcanarias.net.
Aldi ha llegado a Tenerife. Abrimos el día 14 de septiembre en San Isidro, en Avenida de la Democracia 14. En nuestra apertura podrás disfrutar de cocina en vivo durante todo el día. Y por una compra mínima de 20 euros, llévate una bolsa con productos Aldi. Te esperamos para vivir juntos un día muy especial, porque Tenerife, lo nuestro va en serio.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:23, comenzamos hablando de turismo y de esa cruzada que sigue generando debate por parte de Unidas Podemos, la formación morada que ha, bueno, se ha metido en una cruzada, insisto, contra los nómadas digitales, en un momento en el que el gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo, estaba preparando pues una serie de acciones promocionales dirigidas a este nicho de mercado. Que es un nicho de mercado, como les contaba yo el viernes, que puede ser rentable económicamente, que tiene poder adquisitivo, que viene a estancias de larga duración y que, bueno, insisto, desde la Consejería de Turismo se trabaja una línea y parece que una de las fuerzas que forman parte del Pacto de Gobierno de Canarias, que es Unidas Podemos, está trabajando en la dirección contraria. Empezaban con un tuit de Juan Márquez, el viceconsejero de Cultura, después lo han adoptado como posición en su partido, y el argumento, que yo no termino de entender ni comprender ni mucho menos compartir, evidentemente, es que puede suponer una inflación del precio de los alquileres de la vivienda. Claro, esto genera un debate hasta el punto de que algunos colectivos, vamos a decirlo así, que se mueven en el espectro ideológico de Podemos, como por ejemplo Inquilinas de Tenerife, extienden el debate ya no solo a los nómadas digitales, sino, atención, a los pensionistas alemanes que este invierno el 1 de diciembre van a recibir 300 euros de su gobierno para hacer frente a la crisis energética. Otro nicho importante para Canarias, de hecho en Baleares se está trabajando para atraer a esos pensionistas también, y me consta que en Canarias está el tema también en previsión. Bueno, pues ahora también la cruzada va contra esos alemanes que pueden venir en invierno, porque también pueden incrementar el precio de la vivienda o de los alquileres de la vivienda en Canarias. A mí, sinceramente, que no entiendo nada de todo esto ni de este posicionamiento político, me gustaría preguntarle qué opina de todo esto a un hombre que sabe, no por su condición de consejero delegado actual de Turismo de Tenerife, sino porque es un hombre que ha trabajado mucho en el tema turístico, desde la consejería también del Ayuntamiento de Arona, de turismo en su momento. David Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿A ti te parece, David, que todo este argumento tiene alguna lógica?
Bueno, aquí hay que hacer un análisis y, sobre todo, poner dos puntos en relevancia. Primero, que en nómadas digitales metemos en el saco a muchos perfiles que deberían de definirse de otra manera, los nómadas en sí. Pero los teletrabajadores, nosotros los diferenciamos de los nómadas, y luego tenemos una tercera figura, que es la de workation, que sí, son aquellas personas que vienen a trabajar en un establecimiento hotelero por una temporada más corta, ¿no?, con sus familiares o lo que proceda. Los teletrabajadores también, algunos se desplazan para larguísimas temporadas, es decir, hasta tal punto que tenemos un servicio de soporte para poder informarles de cómo se establece un poco todo lo que tenga que ver con el interés de escolarizar a los niños en colegios, de diferentes aspectos, para que esa residencia pueda ser realmente pues tenga la información que procede, ¿no? Son diferentes perfiles, buscan diferentes cosas, pero en cualquier caso hay un denominador común. Buscan comunidad, buscan poder interactuar, buscan poder crear líneas de colaboración que nos pueden beneficiar mucho, y entronco con el segundo punto, que es la diversificación económica, la tan ansiada diversificación económica y menor dependencia del turismo. Hay que crear un ecosistema digital que propicie la llegada de oportunidades digitales, como lo está haciendo la ciudad de Málaga, por ejemplo. Y desde este punto de vista, a través de los teletrabajadores, captamos talento que interactúa con el talento local, y lo que nos posiciona en ese ecosistema para poder, de alguna forma, desarrollar todo ese proceso de digitalización y liderarlo. Por lo tanto, esto lleva un análisis mucho más profundo para poder determinar, y yo creo y estoy convencido de que nos conviene.
O sea, que lo que luego me quiere decir es que no es solo que vengan y gasten aquí, sino que al final generan un entorno que puede ser muy beneficioso para la gente que esté aquí, para la promoción turística de la isla, en muchos campos y en muchos aspectos, a lo mejor.
Efectivamente, si hacemos un 360, desde luego hay muchísimas variables que analizar, y que, bajo mi punto de vista, son muy convenientes para esa diversificación y para esa riqueza que estamos buscando, y que no todo puede ser turismo. Eso lo tenemos claro todos, yo creo, pero cuando hablamos de diversificación, pues aquí puede estar una de las patitas que nos lleve por un camino económicamente muy interesante.
Vale, pero el meollo de la cuestión, David, es que, según datos del gobierno de Canarias que he leído, el año pasado fueron un 0,8% del negocio turístico, con lo cual ya me dirás, quiere decir, hablamos de 35.000 personas, datos del gobierno de Canarias. Yo no creo que en esta cifra, aunque ustedes quieran ahora aumentar el número de personas que lleguen, pero en estas cifras no creo que vayan a interferir en el precio de la vivienda, justamente en las alquileres, ¿o sí?
Bueno, el porcentaje es muy pequeño y realmente que pueda, pues los estudios lo dirán y habrá que valorarlo. En cualquier caso, 2021 fue un año atípico por la pandemia, y habrá que ver cuáles son las cifras que manejamos en 2022 una vez terminado el año, que a lo mejor pues se reducen un poquito. Aquí, como en el turismo, preferimos la calidad que la cantidad, y hay calidad de teletrabajadores que aspiramos a tener en este destino, pues yo creo que nos conviene a todos.
Con respecto a si el debate hay que ampliarlo al tema, que es que ya esto me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Porque ha habido ya manifestaciones del colectivo Inquilinas de Tenerife diciendo que el problema, más que en los nómadas digitales, puede estar en estos pensionistas, en estos jubilados alemanes que puedan venir a pasar el invierno a Canarias como consecuencia de la crisis energética, y que van a tener su pensión, ese regalo de su gobierno de 300 euros para combatir esa crisis energética, que incluso podrían invertir en venir a Canarias. De hecho, por ejemplo, Tongel Mulders, el presidente de la patronal hotelera de Gran Canaria, ha dicho ya que incluso el gobierno de Canarias podría ponerles otros 300 euros, que ya no sé si pasarse, pero bueno. ¿Tú cómo ves todo esto, David?
Bueno, pues que estamos ante una incertidumbre de este invierno muy grande, donde estamos viendo una desaceleración de las reservas del mercado alemán preocupante, porque desde luego cuando la situación económica es complicada, el alemán tiende enseguida al ahorro y por lo tanto quizás esta oportunidad sea de oro para poder acoger en el destino y no tiene por qué ser forzosamente en vivienda vacacional. Desde luego los hoteleros también se están preocupando por este asunto e intentando diseñar productos que sean atractivos para acoger a este flujo de alemanes previsto para el invierno, si finalmente se produce y esa medida del gobierno alemán tiene éxito. Pero en cualquier caso, con la incertidumbre que hay ahora mismo sobre el invierno, pues este podría ser un condicionante positivo que hay que tener en cuenta, cómo no. Y estaremos además en Alemania dos semanas, una promoción muy potente de turismo de Tenerife en la capital, en Berlín,
sí.
Y tocaremos, por supuesto, este tema también.
O sea, que va, en parte de esa promoción puede ir dirigida a este perfil, digamos, de personas.
No era lo previsto en un primer momento, pero aprovechando que tenemos una presentación muy importante en Berlín y que va a haber muchísima gente del sector, pues evidentemente será uno de los temas a tratar porque está en la actualidad.
Y esa propuesta que, por ejemplo, hacía Tom Schmulder, el presidente de la Asociación de Empresarios de los Alimentos Turísticos de la provincia de Las Palmas, de que el gobierno de Canarias pudiera darle una segunda ayuda a estos pensionistas alemanes, ¿ustedes qué les parece? ¿Les parece viable esta medida o no?
Bueno, eso habría que analizarlo y habría que verlo en detenimiento, no emitir ningún juicio de valor así a la ligera. Habría que analizarlo. Yo, en principio, creo que tienen capacidad y poder adquisitivo para poder, y además con un bono del gobierno alemán, poder desplazarse perfectamente al destino. Pero en cualquier caso, las cosas siempre hay que analizarlas y ver los pros y los contras.
En definitiva, que ustedes son positivos, son proclives, evidentemente, a seguir trabajando en este nicho de negocios y que no entienden que esto suponga un aumento de los alquileres de la vivienda.
Bueno, en principio, a falta de algún estudio que así lo corrobore, entendemos que las circunstancias del mercado siguen siendo las mismas que en el 2019 en este sentido.
Muy bien. David Pérez, consejero delegado de Turismo de Tenerife. Muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias, un saludo.
Hasta luego. Por si a alguien le queda alguna duda, he estado leyendo esta mañana sobre este asunto, es que me ha hecho guasa el tema. Guasa. Me ha hecho gracia. Aquí Podemos, ya saben la postura de Podemos en Canarias. Bueno, pues les cuento que en Mallorca, concretamente en Palma de Mallorca, el ayuntamiento ha presentado una iniciativa para traer a estos nómadas digitales. Y adivinen quién está de acuerdo. Podemos. En Mallorca, Podemos está de acuerdo en que se potencie la llegada de nómadas digitales. Así que aquí siempre estamos con lo mismo. 11:32, le pregunto a vuelta de mensajes a la presidenta de la Asociación de Alquiler Vacacional qué opina de todo este tema.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 18 de agosto al 14 de septiembre de 2022. Como el vino tinto canario Chasnero, uva sira, 75 centilitros a 3,99 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
La intensidad de la Sinfonía Fantástica de Berlioz y el Concierto para Violín de Bruch sonarán este viernes de la mano de la Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Jean-Claude Casadesus y con el violinista Dimitri Maktin. Compra tu entrada en sinfonicadetenerife.es o en las taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Que si los libros, el uniforme, la mochila, siempre los mismos gastos con la vuelta al cole. Y encima ahora, los neumáticos del coche. No te preocupes, visita tu Atlántico Autocentros First Stop más cercano y aprovecha su oferta del 50% de descuento en la segunda unidad.
¿A qué esperas? Infórmate en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Tacoronte Asentejo. Vinos elaborados cerca de ti. Tan singulares como la comarca que les da nombre. Que transmiten el espíritu del norte. Que evocan tradición, cultura y esfuerzo. Que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar. De aromas y colores únicos. Tacoronte Asentejo. Somos vinos kilómetro cero. Somos parte de ti. Somos tu comarca.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:34, les decía que quería preguntarle también por este asunto, esta cruzada de Unidas Podemos en contra de los nómadas digitales. A Doris Borrego, presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, que puede ser uno de los sectores más beneficiados por la llegada de estas personas y de esos alemanes que también pueden llegar con esa subvención del gobierno alemán de 300 euros y pasar el invierno en Canarias, y los cuales parece que tampoco son muy bien recibidos. Doris Borrego, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Ustedes qué opinan de todo esto, Doris?
¿Por dónde empezamos?
Pues si quieres por nómadas digitales, por ejemplo. Es decir, ¿ustedes sí. Cómo ven esta cruzada en contra de que vengan nómadas digitales alegando que esto, en fin, aumenta el precio de los alquileres de la vivienda en Canarias?
Volvemos otra vez a la casilla de inicio, ¿no? Es decir, cuando ya está más que demostrado a través de diferentes estudios que la vivienda vacacional no afecta directamente a la escasez ni al precio de los alquileres, puesto que solo representamos poco más del 3%, y además hay múltiples factores mucho más importantes, como el incremento poblacional y 20 años de ausencia de plan de vivienda por parte del Gobierno de Canarias, pues la verdad es que nos sorprende mucho. Es más, yo personalmente le entregué al señor Márquez
sí. Un
estudio de 150 páginas que documentaba esto, y le pedí cita. Además, da la casualidad de que hasta el día de hoy parece ser que su agenda está muy ocupada y nunca nos ha podido atender. Otra cosa era...
Pues la única respuesta del señor Márquez parece nómada go home, que es lo que puso en el famoso Twitter, en la red social Twitter.
Esto es irresponsable, absolutamente irresponsable y temerario, porque lo que no se puede hacer, estamos luchando, es nuestra... nuestro principal motor económico, es lanzar mensajes así, más en las redes sociales, porque además que son incendiarios. Es decir, a mí esto me recuerda hace unos años en Baleares, donde Podemos también empezó con mensaje incendiario que acabó con pintadas en las viviendas vacacionales, en los hoteles Tourist Go Home. No sé si recuerdan
sí,
¿no?
Sí.
Entonces parece que van en la misma línea. Así como al principio, es decir, antes de las elecciones, entendían que la vivienda vacacional democratizaba el sector, que era una economía que iba directamente al bolsillo de los canarios y repercutía, después de haber demostrado también la Consejería de Turismo con su informe que el impacto económico es más de 1.500 millones de euros lo que genera la vivienda vacacional, etcétera, etcétera. Ahora parece ser que después de las elecciones somos el enemigo público número uno. ¿Por qué? Por este tipo de mensajes, y también el homólogo, el señor Doreste, en la ciudad de Las Palmas, que vierte públicamente, y esto se puede tirar de hemeroteca, perlas como yo prefiero que sean los empresarios los que gestionen la vivienda vacacional, es decir, y sacar a todo lo privado, a todas las familias privadas que se dedican a la vivienda vacacional. Es decir, no se puede entender. A ver, somos un sector que afecta a 70.000 familias ya. Hay múltiples empresas, muchísimas empresas que han nacido al calor de la vivienda vacacional. Creamos más de 35.000 empleos en las islas. Y no puede ser que ahora vengan con estas. Es decir, es absolutamente irresponsable y temerario hacer declaraciones de este tipo. Es más, sin ni siquiera haberse sentado con la única asociación de vivienda vacacional que existe en Canarias y tener en su poder un estudio que pues dice todo lo contrario a esas afirmaciones.
El problema, Dori, es que empezamos por el tema de los nómadas digitales y ahora seguimos intentando generar un estado de opinión en contra también de que vengan los alemanes pensionistas, los alemanes jubilados en invierno, que ya a mí me parece el colmo, porque argumentan que también va a distorsionar el mercado del alquiler de la vivienda. Yo, en fin, no sé realmente si vamos a acabar echando a todo el mundo, y en estas islas que tenemos la fuente económica y el sector servicios que tenemos, vamos a acabar destruyendo todo, no sé.
Hombre, lo que está claro es que este tipo de declaraciones y este tipo de actitud tiene que tener una respuesta, es decir, pero por parte de la ciudadanía, ¿no? Es decir, todos somos conscientes de la importancia que tiene el turismo aquí en las islas, todo el mundo es muy consciente de que 1.500 millones de euros que van directamente a empresas canarias, a familias, 70.000 familias canarias, es decir, que es una economía muy importante, una economía transversal que afecta a bares, restaurantes, ocio, rentacar, etcétera, etcétera. El dinero se queda aquí y esto es algo que no pueden entender. Entonces, tendrán que darle explicaciones a esas 70.000 familias y tendrán que dar explicaciones y tendrán que tener sus consecuencias pues donde se tienen, ¿no? Es decir, en las urnas, porque incendiar lo que representa el motor económico principal, sí, en su conjunto, casi el 40% de la economía en las islas, verter unas declaraciones así, bueno, vamos, es que no tiene ni nombre, ¿no?
Bueno, pues más clarito el agua. Doris Borrego, presidente de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, pues ya lo han escuchado. Después está, sinceramente, la segunda parte de la tercera parte, como diría Groucho Marx, que es la vertiente estrictamente política, o sea, la deslealtad de un partido que forma parte de un gobierno con una consejería de turismo que está trabajando en una línea, la de fomentar que venga este nicho de negocio, este nicho de turistas, llámenlos como quieran, con esa especificación más técnica que hacía en esas tres categorías David Pérez, pero que englobamos bajo este término de trabajadores nómadas. Repito, la deslealtad de trabajar en la línea contraria a la que hace la consejería de turismo, que en este caso está en manos de la Asociación Socialista Gomera, de ASG, con Yaiza Castilla. Algo parecido a lo que pasa en Madrid, con otro tema que está candente y muy de actualidad, que es ver a Yolanda Díaz con el monigote, porque no tiene otro calificativo, y yo no quiero faltar respeto a nadie, del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que sigue a su jefa de filas, que está en precampaña electoral, con el lío este de convertirnos en un estado soviético y poner precios a los productos básicos, que tiene cabreado a la parte socialista del gobierno, porque pregúntenle a Margarita Robles por este tema. O sea, lo que vemos en Madrid lo vemos en Canarias, y lo que vemos en Canarias lo vemos en Madrid. Deslealtad por parte de Unidas Podemos hacia los gobiernos de los que forman parte. Esa es la realidad, y a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Si hay una consejería de turismo que trabaja en un camino, no puede llegar un partido que forma parte de ese gobierno y caminar en el sentido contrario, como lo está haciendo la señora Díaz en Madrid. Que después le preguntas al ministro de Ramos, al cual le quiere pisar la manguera, ¿no? ¿Saben ese dicho? Entre bomberos no pisamos la manguera, ¿no? Pues Yolanda Díaz le está pisando la manguera al ministro de Alimentación. Pero bueno, así nos luce el pelo. 11:42, estamos en tiempo de análisis ya con Chicharo Serena y con Salvador García, a vuelta de unos mensajes.
El centro comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda
Sinestesia Gastro Club, un concepto gastronómico donde almorzar o cenar es una experiencia única por el servicio y la calidad de la materia prima en nuestros platos. Desde el brunch a las copas y after work de los viernes, te ofrecemos una amplia terraza con todas las medidas COVID. Te esperamos en Sinestesia Gastro Club.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Atención a los Finanfácil de Lusogar Tenerife. Financia de manera fácil, rápida y sin papeleo. Consulta condiciones en tienda. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Cuando tienes que despedir a un ser querido, es inevitable hacerte estas preguntas. ¿Trabajarán con todas las compañías de seguros, traslados desde hospitales y la mejor flota de vehículos? Todo lo encontrarás en Mémora. Elige Mémora. Servicios funerarios únicos en Tenerife. Servicio en cualquier lugar de la isla. Atención directa 24 horas.
Aldi ha llegado a Tenerife. Abrimos el día 14 de septiembre en San Isidro, en Avenida de la Democracia 14. En nuestra apertura podrás disfrutar de cocina en vivo durante todo el día. Y por una compra mínima de 20 euros, llévate una bolsa con productos Aldi. Te esperamos para vivir juntos un día muy especial, porque Tenerife, lo nuestro va en serio.
La intensidad de la Sinfonía Fantástica de Berlioz y el Concierto para Violín de Bruch sonarán este viernes de la mano de la Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Jean-Claude Casadesus y con el violinista Dimitri Makhtin. Compra tu entrada en sinfonicadetenerife.es o en las taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron.
11:45, vamos con nuestro tiempo de análisis. Voy a saludar a Salvador García. Salvador, ¿qué tal? Muy buenos días.
Salud, Guillermo, muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, con calor.
Bueno, pues sí, la verdad, tenemos un mes de septiembre otra vez con calor. Ya nos habían advertido desde la Secretaría de Meteorología que iba a llegar calor, aunque ahora viene el huracán este que se ha convertido solo en tormenta. Tranquila, Maricruz, que me está poniendo cara de susto, Maricruz. Aquí va a dejar muy poca lluvia, pero algo de lluvia puede dejar en Canarias, donde vamos a dejar la península. María Luisa Rosarena, Chicha, ¿qué tal? Buenos días, que no paras, que estás todo el rato corriendo, que no te estás quieta, Chicha.
Hola, buenos días, Guillermo. Hoy me tienes aquí de cuerpo presente.
Pues sí, señor. Así
que... Oye, ni en broma, ¿eh?
Y te lo agradezco. A ver, Chiche, que está enchufando los cascos por ahí.
Para
bueno,
no
hay, varios temas que quería hablar yo con ustedes. Podemos empezar, si quieren, hablando de listas de espera sanitaria. Han crecido un 7,2 durante el último semestre. 143 días media tiene que esperar un canario para ser operado, sobre todo en traumatología, oftalmología y cirugía general, donde más vamos a la seguridad social. ¿Qué les parece esto, Salvador, Chicha?
Hombre, a mí personalmente, perdona, Salvador, me gustaría que no existiera tiempo entre que tú necesitas una operación y que te la hagas, ¿no? Lo que pasa es que también habría que analizar, Guillermo, en mi opinión, el tema de las especialidades que tienen más espera, porque mucha gente, es verdad, está esperando, valga la redundancia, por una operación, por ejemplo, de traumatología, ¿no? Entonces, bueno, que si el menisco, que si el...
Sí.
En fin, ahí no vamos a dar detalles porque no somos médicos.
Has puesto un buen ejemplo, porque si tú te fracturas algo, hombre, claro, pues se supone que te operan sobre la marcha.
Y tú lo sabes, claro. y yo lo sé.
Pero ¿cuánta gente no hay con un menisco roto a lo mejor esperando? Sí, un ligamento, sí.
Y tengo conocidos. Sí. Pero fíjate que yo, como he vivido esta semana la falta, la ausencia de una persona muy querida, como ha sido Paco Cañivano, el que fue jefe de misiones de Radio Nacional y un técnico electrónico extraordinario, él ha sido una víctima colateral del COVID. O sea, él se ha ido porque no le revisaron a tiempo. Yo ya tengo dos casos en Canarias, uno en Gran Canaria y otro en Tenerife. No son habladurías, no son tal. Es la realidad y por eso la puedo contar. ¿Viene vinculado a la lista de espera? Sí, porque él tenía que haber pasado una revisión de lo que tenía en la vejiga. Tiene un mal parecido al cantautor Joan Manuel Serrat. No la pasó en el año 21 por culpa de la pandemia. Y luego, cuando se dieron cuenta, ya era tarde, ¿no? Entonces, claro, tú dices, vale, la lista de espera. Oye, si yo tengo que esperar por una operación quirúrgica para un menisco, tú que lo has nombrado, pues chico, espero. Pero yo lo que sí pido a la Consejería de Sanidad, y lo pido con conocimiento de causa, es que otras patologías que son muy duras, muy graves, y se pueden llevar a una persona, que a lo mejor no es solo lista de espera para intervención quirúrgica, sino para una revisión.
¿Un diagnóstico?
Y la administración, no. Estaba diagnosticado. La administración del correspondiente tratamiento, ahí sí pediría yo, por favor, a la Consejería de Sanidad que haya una mayor implicación.
Salvador.
Yo creo que, independientemente de esa razón, es decir, según las especialidades, las cifras que aportabas en tu planteamiento son preocupantes. Es decir, globalmente considerado, el problema sigue sin estar resuelto. Es un problema estructural, posiblemente, ¿no? Entonces, esto es, plantear con claridad que la consejería afrontase este programa de citas médicas, de atención y, sobre todo, para enflaquecer las listas de espera, que representan para muchas personas, en concreto para los pacientes y sus familiares, pues una situación, cuando se prolonga, desesperada.
Es un problema estructural, perdón, Salvador, añadiría yo la coletilla, teniendo en cuenta que han pasado por la Consejería de Sanidad los tres partidos y que nadie ha dado con la tecla, ni el PP que estuvo en
ahí
su
iba
momento,
yo, ahí iba yo.
Ni coalición ni el PSOE. Sí, sí, sí. O sea, es que no damos.
Eso forma parte de la estructura, eso forma parte de la estructura, pues, del problema.
Claro.
Es verdad que hay una cosa que está clara, ya que Guillermo lo ha tocado perfecto, porque lo tenía en mente dejar de, o sea, que terminara Salvador y sacarte ese tema. En esto hay muchos factores colaterales, Guillermo y Salvador y oyentes de la COPE, y es la cosa de que falta personal en determinados momentos. La cirugía es una especialidad, lo sé porque tengo médicos cirujanos, con uno de ellos estuvimos comiendo el sábado y demás, y te lo dicen. El problema de la cirugía, y se están jubilando, Guillermo, primeros espadas de la cirugía, y no ha entrado todavía. Hay gente que va a coger el relevo estupendamente, pero tendría que haber más gente mirando lo que hacen los expertos y demás, porque esos expertos no se van a quedar, entre otras cosas porque ya tienen 70 años y no los van a dejar prolongar más, sí, su vida laboral, ¿no? Todos lo sabemos, y bastante con que la prolonguen de los 65 a los 70, motu propio o imposición en algunos casos, si es necesario. Con esto te termino la intervención, es que hace falta más gente cualificada de diversas cirugías. Fíjate que el otro día también, yo vine el día 4 de septiembre a la península, pues el día 6 o el día 7, alguien me comenta y dice, Chicha, si supiera que hay falta de anestesista, claro, te levanta el estómago pensar que haya falta de anestesista, porque es fundamental para sacar las listas de espera, claro, de la cirugía.
Si no hay anestesista, estamos en la misma.
Estamos en la misma, no te lo van a hacer a pelo, ¿no? Entonces, hay una serie de factores que yo creo que sí, que hay que sentarse, verlo, y hay gente que no está cogiendo cirugía para hacer la residencia, el MIR, o sea, no la cogen porque no ven salida y cogen otras especialidades. Yo creo que hay que sentarse a valorarlo.
De verdad que sí. Hay otro tema que quería plantear, no sé si Salvador quería apuntar algo más sobre este asunto, pero...
No, puedes continuar, yo prácticamente creo que es un problema que afecta a todos, a toda la comunidad sanitaria, sí, y alguna solución negociada, previamente estudiada, bien distribuida y al final aceptada por todas las partes, tiene que haber, en eso hay que empeñarse.
Y que se inviertan recursos, efectivamente. Yo decía, este tema que estábamos hablando ahora de la propuesta de Podemos, de esta cruzada de Podemos en contra de los nómadas digitales, ahora se habla también de que no quieren ver a los pensionistas a los que el gobierno alemán le va a dar 300 euros para huir de la crisis en Alemania, que pueden venir aquí en invierno a Canarias. Realmente, tú has sido alcalde del Puerto de la Cruz, Salvador, quiero decir, realmente tiene... ¿algún recorrido todo esto cuando la Consejería de Turismo está intentando precisamente todo lo contrario, atraer a toda esta gente que venga a pasar el invierno a Canarias?
Y que esa medida, por ejemplo, la del gobierno alemán, si se produce o se consuma, es absolutamente consecuente. Es decir, es una forma de luchar y sobre todo de combatir las circunstancias, en este caso de restricción energética, para afrontar las bajas temperaturas en una temporada tan cruda en Europa y en Alemania como es la invernal. Por lo tanto, esa medida en concreto yo creo que no acierta quienes la rechacen o la pongan en solfa, en el bien entendido.
Es que yo no me imagino un Puerto de la Cruz en invierno sin alemanes que van a pasar el invierno.
No, porque...
Yo no me lo imagino, sinceramente.
Lo explico brevemente. Justamente en la temporada invernal, los alemanes pasan dos épocas del año. Una en su país y luego la otra de invierno normalmente, justo en otra residencia, que en este caso suele ser, pues eso, un destino soleado, Puerto de la Cruz, el que sea, y en donde pueden afrontar justamente los rigores de otra manera. Y esto ocurre en segmento de la tercera edad. Y esto ocurre, pues, cuando adquieren su segunda residencia. Y también estoy a favor de los nómadas digitales. ¿Por qué? Porque será una de las especializaciones del futuro. Pero si trabajar en casa, perdón, en un hotel, en una estancia donde en definitiva dispongan de conexión y demás, ese trabajo puede ser incluso todavía mucho más llevadero y mucho más lucido a la hora de afrontarlo.
Salvador, no es cuestión de que el trabajo sea más lucido, más llevadero. Se trata de que todo esto es un disparate oponerse a esto. Yo soy más dura que tú porque quizás en algunos momentos soy menos diplomática. Yo sé que Guillermo lo agradece porque él quiere la verdad por delante. Yo cuando me enteré, lo voy a decir, Guillermo, pensé que era una coña marinera. O sea, yo de entrada pensé que la propuesta de Podemos estaba intentando alguien decir eso para, en fin, enrarecer el ambiente de alcohol. Sí. Dijeron que no, que es verdad. Yo dije, vamos a ver una cosa, vamos a pensar. ¿No es preferible tener a una gente estable, aunque sea de fuera, en Canarias, viviendo, en algunos casos trabajando, en otros casos viviendo su edad dorada, vamos a llamarlo así? A nosotros nos tiene que dar igual que el gobierno alemán les dé 500 euros, no les dé 500 euros. Eso es una cuestión de ellos, que beneficia, sí, lógicamente. Pero hay una cosa que está clara. ¿Qué preferimos? ¿El turismo de Magaluf, de Mallorca, por ponerte un ejemplo? ¿Qué preferimos? ¿La gente que viene y revienta hoteles? ¿Qué preferimos? ¿La gente que está tirada en la calle borracha? Yo te digo una cosa.
Pero vayamos al argumento que esgrimen. Al del alquiler de la vivienda. Yo niego la mayor. Yo niego que eso suponga un aumento del alquiler de la vivienda.
Vamos a ver, Guillermo. La vivienda se encarece, vengan o no vengan, nómadas digitales, porque es según el momento. Cuando hay momento de penuria, las viviendas están a la venta y en alquiler mucho más bajo. Cuando hay esplendor, vamos a llamarlo así, si me lo permite, bueno, pues los precios suben y nos tenemos que aguantar. Lo que está claro es que los nómadas digitales, siempre y cuando sean gente seria, trabajadora y que prefiera tener su base aquí, nos van a ser rentables porque consumen, pasean y en ese paseo se toman algo. Yo estoy segura que la restauración, la hostelería en general, va a estar, pero vamos, encantada.
Encantadísima.
Y los supermercados. Porque, y después, no te olvides que también contratarán gente para limpiarle las casas. Con lo cual, gente que tenga necesidad de trabajo, pero no quiera el trabajo en un hotel propiamente dicho, que les exige un turno y demás, yo te puedo dar un montón de explicaciones. Es decir, sí, a los jubilados alemanes o de otras nacionalidades, gente seria y demás, que vengan a pasar más tiempo del que antes pasaban, y sí a los nómadas digitales y no al turismo este que no nos interesa para nada, que es el turismo de borrachera.
Ahora yo les pregunto, Salvador, por la vertiente estrictamente política, quiero decir, ¿es lógico que todo esto se dirima de cara a la opinión pública? O sea, si hay una diferencia de criterio entre una consejería de turismo que está poniendo acciones para atraer a estos nómadas digitales y un partido que forma parte de ese gobierno que piensa lo contrario, o sea, ¿es lógico que ese partido, desde mi punto de vista, es una deslealtad clara al pacto? Es como lo que pasa en Madrid con Yolanda Díaz, uh-huh. Es decir, que ha cabreado todo el sector socialista.
Sí, pero distinto,
en el enésimo.
Es distinto,
es decir,
sí.
¿Realmente esas cosas no habría que hablarlas primero dentro de un gobierno antes de sacarlas a la opinión pública? Pregunto.
Y yo te pregunto, dejo hablar a Salvador, sí. Dejo hablar.
Digo, se supone que sí, que efectivamente son las clásicas divergencias o incluso discrepancias conceptuales que necesitan un debate interno primero y una aclaración final que fije la posición para exponerla a la opinión pública con claridad. Miren, esta es la posición del gobierno, o el gobierno afronta y no hay discusión posterior, defiende el asunto el consejero o la consejera del ramo. Y eso es lo que transmite claridad y transmite estabilidad a la opinión pública.
Es que tiene una cosa en común, tuviese que diferente, pero tiene una cosa en común con lo de Madrid. Es decir, en Madrid, la ministra de Trabajo, que no es su área, se pone a negociar con las empresas de gran distribución, que es una cosa del Ministerio de Mito a la Alimentación. Y aquí, todo esto parte de que el viceconsejero Juan Márquez, que es viceconsejero de Cultura, si no me falla la memoria,
sí.
Se pronuncia sobre este tema, que es un tema de turismo.
Sí, que curiosamente Juan Márquez no pasaba por ser ni una persona conflictiva, ni una persona desleal, de momento, hasta ahora. Yo te digo, no hay tiempo para explicarte lo que Yolanda Díaz es diferente. Ella también lleva el tema de la economía social y en eso se basa. Pero ese es tema de otro día. Yo quiero volver. Bastante tiene ya Isa Castilla, la consejera de turismo, con aguantar la deslealtad desde un director general de dentro de su propia consejería, que todos lo sabemos, y ella lo ha tenido que reconocer, y todavía no se han tomado medidas. Me imagino que algunas se tomará. Yo sí. No conozco al director general, no opino como persona, ni llueve sobre mojado, ni nada que se le parezca, pero hay una cosa que está clara. Sí que me extraña, me estoy enterando por ti, que haya sido Juan Márquez, lo digo, para mí es un buen viceconsejero de cultura, me extraña que él haya adoptado esto, y quién lo ha obligado, no lo sé, pero sí que es una deslealtad, y además no estamos en momento de estar con trifulca, estamos en momento de buenos gestores, porque la situación es difícil, puede serlo más, y siempre me oirás decir, mi querido Guillermo, aquello de momentos difíciles, buenos gestores, las broncas déjenla para otro momento.
Muy bien. Gracias, Chicha. Gracias, Sabor.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Gracias,
un abrazo.
Salud, buenas
con
tardes.
Clínica Miranza Muñoz siempre vamos al tiempo de análisis.
Cuéntame el cuento de las cadenas que te traje.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muñoz personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuinos.com.
Miranza Clínica Muñoz, una vida que ver.